Antonio, él es abogado de la defensa pública de Rawson y es quien está llevando adelante justamente estas denuncias y esta causa. Damián, ¿cómo estás? Martín y Guillermo, te saludamos acá en Tarde para Miles.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto para mí hablar con ustedes.
Bien, bueno, gracias por la comunicación. Contanos un poco la historia de estas denuncias, corregínos si ahí construíamos bien la cronología. ¿Cómo llegan estas denuncias? ¿De qué hechos se tratan?
Bien. Sí, un poco, bueno, está bien lo que decían. Van más allá también de esta presentación que realizan a la gente de la Asamblea en Esquel, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, tiene que ver con los hechos de diciembre, ¿sí? Digamos, como consecuencia de los hechos de diciembre se abren varias investigaciones.
Sí.
Se abren básicamente tres grandes ramas de investigación, ¿sí? Uh-huh. Que una tenía que ver con la zona liberada, otra tenía que ver con, bueno, los daños, los incendios, y la otra tiene que ver con la violencia institucional o violencia policial en los procedimientos, ¿sí?
Uh-huh.
Así que, de hecho, hay una resolución del procurador adjunto, Porras Hernández, que indica, bueno, a la fiscalía, y de hecho como que administra los grupos de fiscales donde, bueno, indica que se inicien estas investigaciones. Esto a pocos días, digamos, de los hechos de diciembre.
Uh-huh.
Esto, bueno, por los hechos que fueron de público conocimiento, y después por muchas personas, en el caso ya de violencia institucional, muchos ciudadanos fueron a hacer las denuncias a la fiscalía, días después.
¿Sí? Días después fue.
Sí, días después varias personas se presentan a denunciar. Algunos, bueno, autónomamente la fiscalía, y otros se presentan en la defensa pública.
Uh-huh.
Y otros también, bueno, organizaciones como la Comisión contra la Impunidad,
sí.
Que ahí, bueno, nosotros tenemos un trabajo bastante coordinado hace ya un tiempo, entonces
uh-huh.
La comisión nos sirve de vehículo o de enlace, entonces, bueno, ahí tenemos un trabajo conjunto y bueno, también denuncias que hemos canalizado a través de la defensa pública.
Uh-huh.
Y bueno, a partir de allí se suponía que la fiscalía debía iniciar una investigación. Una investigación en cada hecho en particular y también en la investigación en general, porque estamos hablando acá de que no fueron hechos aislados de algún policía que se le ocurrió, digamos, trabajar mal, sino que fue un proceso, un procedimiento, los que lo vimos, y bueno, lo vio prácticamente todo el mundo por las redes sociales, en los distintos días que operó y funcionó de la misma forma, y fue un procedimiento organizado, diagramado, pensado para actuar como se actuó.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
Las fuerzas, bueno, reprimieron de una forma feroz, bueno, como muchos lo hemos vivido y se ha visto, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces no era solo accionar individuales de algún policía, sino que también se debió y se debe investigar, digamos, cómo se organizó, cómo se pensó y quiénes son los responsables, digamos, de haber llevado adelante esos operativos.
Uh-huh.
Bueno, pasó el tiempo, los primeros meses, particularmente también pensando que la fiscalía se había prendido fuego, entonces, bueno, nosotros por lo menos de la defensa pública entendimos los primeros meses prudentes esperar a ver cómo avanzaba la fiscalía, ¿sí? Primero porque obviamente debería tener un tiempo para investigar, y segundo porque también estaban reorganizándose como oficina.
Uh-huh.
Pasaron los meses y lo cierto es que no veíamos que se avance absolutamente nada, sino que todo lo contrario, empezamos a tomar conocimiento de que se empezaban a archivar las causas, ¿sí? Las denuncias de las personas empezaban a ser archivadas.
Ajá. ¿Qué significa una denuncia es archivada? ¿Qué pasa?
El efecto básicamente es que, digamos, una persona que denuncia un delito y se le archiva, es una decisión de la fiscalía de no seguir investigándolo, ¿sí? Porque bien. Creen que o no hay más pruebas, o no van a poder probar o no hay algún delito, uh-huh. o no lo van a poder probar. Entonces la fiscalía toma la decisión de archivar el caso, no investigarlo más.
Bien.
Básicamente sería eso.
Bien.
Entonces ahí nosotros empezamos a accionar ya con más fuerza, digamos, porque nos parecía no nos parecía correcto, digamos, que se tome esa decisión, más teniendo en cuenta que había mucha prueba, mucha información, muchas personas que habían denunciado y muchas tantas que todavía no habían denunciado y que eran hechos, digamos, de mucha gravedad, que ameritaban y que ameritan una investigación diligente y eficiente, digamos, que hasta el momento no la había. Uh-huh. Entonces, bueno, empezamos a ingresar a ver los casos, cada uno de los casos, cada una de las denuncias, a ver qué se había hecho, qué no se había hecho, y lo cierto es que no se investigó prácticamente nada, ¿sí? Estaban las denuncias y muy poquita información y directamente los archivos.
¿Estas denuncias caen inmediatamente a las manos de qué fiscal?
Estas denuncias caen en manos de la fiscal Gómez. Uh-huh. Ella estaba investigando la zona, está investigando el caso por la zona liberada,
sí,
y el caso por las denuncias de abusos policiales, ¿sí? Uh-huh. Ante esta situación, bueno, nosotros empezamos a convocar a la gente y empezamos lo que, esto más o menos te estoy hablando, los archivos son entre abril y junio.
Sí.
Y nosotros ya para julio nos ponemos a trabajar en la feria de invierno, y el primer día hábil después de la feria, el 25 de julio, ya presentamos un escrito a la jueza pidiéndole uh-huh. la revisión de esos archivos, ¿sí? Bueno, con todos nuestros fundamentos, por entender que estaba mal archivado, que había que sí. investigar básicamente, que no se había investigado. Y también en esas presentaciones también recusamos a la fiscal Gómez y al fiscal Rivarola, que son los dos fiscales de Rawson. Al fiscal Rivarola porque era el que estaba investigando los daños, ¿sí? Los daños y los incendios. Entonces había muchas personas que eran víctimas de abusos policiales y que estaban siendo y que eran imputadas por daño. Entonces, digamos, nos parecía que había como una especie de contraposición,
claro,
de intereses, ¿sí? No, difícilmente, o por lo menos se podía sospechar que un fiscal que esté investigando e imputando a una persona después la pueda representar como víctima.
Claro.
Así que bueno, esos son los fundamentos para Rivarola, eso nos lo resuelve rápidamente el procurador Miquel Arena y nos hace lugar la recusación. Y luego nos envían a Trelew, la jefatura de Trelew, la doctora Pereira, para resolver la recusación de Gómez.
Ajá.
La recusación de Gómez, yo estoy hablando mucho, si vos parás me van diciendo.
No, te escuchamos, sí.
La recusación de Gómez sí tenía que ver con que no había investigado, con que no estaba trabajando diligentemente. Ahí sí, lo de Gómez tenía que ver con que no estaba haciendo bien las investigaciones, básicamente.
Ajá.
Y también con que, como estaba investigando la zona liberada y había hecho algunas entrevistas a policías como testigos en esa investigación, y en esta investigación debían ser imputados, entonces también había como una contraposición de interés. Esto, bueno, se hace una audiencia en Trelew con la fiscal jefa de Trelew y resuelve no hacer lugar, nos rechaza el planteo de recusación. Entonces nosotros esto lo recurrimos y vamos ante la jueza de Rawson, ¿sí? Ante la doctora Breckle.
Sí.
Entonces allí se hace una audiencia, que fue una audiencia, bueno, una audiencia en la oficina judicial, una audiencia muy muy linda, digamos, linda, porque pudieron ir algunas de las víctimas y también tuvieron su derecho a manifestarse en la audiencia y bueno, encontraron algunos de los hechos que vivieron que fueron tremendos, y eso fue importante también para que la jueza pueda escuchar de propia mano, digamos, cómo fueron las cosas. Y bueno, la jueza allí termina, resuelve apartar a Gómez, hace lugar a nuestros planteos, y bueno, intima a la fiscalía que designen a un nuevo fiscal, y que ese fiscal que se designe también informe qué va a hacer con las causas, si va a mantener los archivos o va a decidir continuar con las investigaciones. Entonces ya estamos para septiembre, octubre, así que en octubre más o menos, si no recuerdo mal las fechas, asume el fiscal nuevo, que es el doctor Arnaldo Massa de Trelew, y él informa a la jueza y a nosotros, a las partes, que va a reabrir las investigaciones, ¿sí? Que no va a continuar con la decisión de archivo. Así que, bueno, ese es un poco el devenir, y estamos actualmente con las causas abiertas, y bueno, esperemos que haya una investigación diligente, y que se pueda llegar a la verdad. Nos parece sumamente importante. En este transcurso, sí.
¿Cómo le va, Antonio? Guillermo Rossi, de este lado. No, me quedé pensando, ahora entonces es el fiscal de Trelew, Arnaldo Massa, quien tiene en sus manos las tres grandes ramas de la investigación, zona liberada, daño y violencia policial, digo, para pasar en limpio.
No, solo Massa, solamente las de violencia policial.
Solamente ¿sí? esas.
Sí, nosotros, digamos, por lo que intervenimos es por las víctimas de violencia policial y todo este caminito que yo te estaba contando el último tiene que ver con esas causas. Las de abuso policial, perdón, las de zona liberada las siguen investigando Gómez. Y la de los daños, los incendios, esa seguiría Rivarola, pero ahora parece que no sigue más Rivarola. Por otras cuestiones, digamos, que otros conflictos que tienen aquí en la oficina de Rawson.
Sí.
Y todavía no sabemos qué fiscal es al que le van a asignar ese caso.
¿Han hecho ustedes desde el Ministerio Público de la Defensa parte del trabajo que le cabe al Ministerio Público Fiscal?
Y yo te diría que sí, que estamos haciendo mucho trabajo. En primer lugar...
Porque ustedes son los encargados de investigar en términos formales. Esa tarea, ese deber, esa responsabilidad, le cabe a los fiscales.
A ver, yo te cuento lo que nosotros hicimos, ¿sí? Sí, bueno, a ver, la tarea ante un delito o ante una denuncia, quien tiene que investigar y quien tiene que llevar adelante un caso es la fiscalía, ¿sí? A nosotros la ley de la defensa pública nos faculta asistir a las personas y acompañarlas y asistirlas e intervenir como querellantes, a las personas que han sido víctimas de violencia policial. Entonces, en ese marco intervenimos nosotros. Lo que sí hemos hecho hasta ahora es, hemos tomado muchas denuncias, porque hasta el momento había más o menos entre 10, no más de 15 denuncias, cuando empezamos a movilizar y a trabajar sobre estos casos, bueno, empezó a aparecer mucha gente a denunciar, en esto también las organizaciones, las asambleas, la Comisión de la Impunidad, también se empezó a mover y mucha gente también se sintió acompañada y se sintió en mejores condiciones para poder denunciar, ¿no? Cuando son casos complicados, casos contra la policía, la sensación el temor y el miedo aflora, entonces a las personas se les hace a veces difícil acceder a denunciar. Se acercó mucha gente a denunciar, así que nosotros directamente les tomamos las denuncias en nuestras oficinas y las remitíamos a la fiscalía, ¿sí? Y después, bueno, empezamos sí también a trabajar sobre prueba, empezamos a tomar entrevistas, a recibir en toda lo que es información digital, ¿no? De fotografías, videos, informes de los hospitales, distintos organismos. Bueno, sí, estamos haciendo una gran tarea.
Antonio, ¿hace cuántos años usted es operador del sistema judicial acá en la provincia de Chubut?
Sí, hace 15 años.
Le quiero hacer una consulta. ¿Usted entiende que hay voluntad por parte del Ministerio Público Fiscal de investigar todo esto? Digo, se cumple un año justamente de la sanción de aquella ley que derivó, detonó en todo lo que estamos comentando. Y uno entiende, y sobre todo porque usted lo planteaba, ¿no? Hace un momento, no se investigó prácticamente nada. Que no hay voluntad política por parte del Ministerio Público Fiscal de efectivamente conocer si hubo una zona liberada, quién la dispuso, cuánto tiempo duró, evaluar cuáles fueron los daños y si detrás de esos daños también había personas, digamos, organizadas para provocarlos, y lógicamente la violencia policial. Digo, ¿hay voluntad en el Ministerio Público Fiscal para investigar a alguno de estas tres grandes ramas o entiende usted que no?
Complicada tu pregunta.
Sí, ya lo sé.
Pero
se lo voy a preguntar en la próxima semana también a Porras Hernández.
Claro,
a Miquel Arena, se lo vamos a preguntar, quédese tranquilo, le vamos a pasar el audio también.
Te iba a decir eso porque son ellos quien seguramente puedan dar realmente la respuesta. Yo te puedo decir lo que a mí me parece, pero yo no sé si tiene alguna voluntad política o quizás con el fiscal o el operador, que hay algunos que trabajan de una forma, otros de otro, son más proactivos que otros, yo no sé por dónde pasa, o si realmente pasa por una voluntad política, digamos. Lo cierto es que si uno traza la analogía con la causa sobre los daños y los incendios, eso avanzó rápidamente, ¿sí? Ya hay apertura de investigación y hay apertura a personas imputadas. Y esta otra causa no, y la decisión fue contraria, digamos, fue archivar. Entonces, yo no sé cuál es la causa, uh-huh. si por voluntad política o porque simplemente la fiscal que estaba a cargo no le interesa o no sé, pero bueno. Lo cierto es cómo están las cosas están así. Uh-huh. También uno puede pensarlo, por lo menos desde los discursos políticos o mediáticos también, qué es lo que se dice o qué es lo que se ve, y bueno, eso también puede uno ayudarlo a construir o no, pero eso no deja de ser para mí una suposición mía, no tengo mucho más argumento.
Damián, 34 son las denuncias que tienen hasta ahora, tengo entendido. Sí. ¿Cuál es el detalle de esas denuncias? Digamos, ¿qué es lo que denuncian las personas? No te voy a pedir de los 34 ni que nos dé el nombre de las personas, obviamente, pero ¿qué es lo que denuncian?
Bien. Hay personas que... Hay una persona que perdió un ojo, por ejemplo, ¿sí? Desde ahí, personas con muchos impactos de bala, golpeadas, hasta personas que simplemente estaban... pero bueno, no es menor. Que estuvo personas por ahí mayores que estaban aquí manifestándose pacíficamente y de pronto se vieron durante horas corriendo y escapando de la policía y de los tiros y de las persecuciones. Todos rondan en una lógica, como te decía al principio, de horas en los que la policía desplegó un operativo muy violento, ¿sí? De represión feroz. La mayoría de las denuncias coinciden en sentir que era una cacería, en sentirse totalmente desprotegidos, en mucho riesgo, con mucho temor. Todas las denuncias, todas las personas manifiestan esas sensaciones. Así que bueno, hay de todo, pero todo coincide, y en los diversos días, ¿no? Desde la primera noche, que fue la noche del 15, el día que se sancionó la ley, al día siguiente, el jueves 16, que fue el día de los incendios, y después se repite el sábado 19, que en el barrio Río Chubut, ¿sí? Son esos tres días con una lógica similar, digamos, ¿no?
Damián, te queremos preguntar, por último, sobre un tema que pasó también bastante desapercibido, que es la elevación a juicio a cuatro policías por... Tengo entendido, vejaciones, me parece que es la palabra, a cuatro integrantes de las asambleas en 2019, tengo entendido esto. Contanos brevemente el detalle de eso, porque está conectado, es parte de un poquito de lo mismo.
Sí. Claro, está conectado. Uno también puede pensar en esa causa o cómo se trató desde la fiscalía, para entender la pregunta que también antes me habían hecho. Porque más o menos ha funcionado igual. En 2019 también, el 6 de diciembre, fue esa última sesión también, ¿no? Donde se creaba el Ministerio de Minería, Hidrocarburos, si no recuerdo mal.
Sí.
También parecía que iban a aprobar la ley. Bueno, allí hubo una manifestación muy pequeña, pero bueno, una manifestación. Afuera de la legislatura, y en el momento que salen los legisladores, allí se arma una situación un poco más tensa, y comienza una represión policial, y detienen a seis personas.
Sí.
Bueno, se dan las detenciones, yo me acuerdo que ese día me constituyen en la comisaría, y bueno, puedo constatarlo, cómo estaban estas personas, estaban muy golpeadas, ¿sí? Eran tres mujeres y tres varones. Quedan detenidas las personas, los tres varones, logramos que recuperen la libertad a las mujeres, pero al otro día, en la audiencia, rápidamente, o sea, al otro día se les imputa el delito a estos chicos y chicas por los delitos de daño, resistencia a la autoridad y demás, ¿sí? Se les imputa el delito, se les abre la causa y se los investiga por esos delitos. Paralelamente a esto, estas personas realizan las denuncias por vejaciones, por lesiones, ¿sí? Por haber sido maltratados y golpeados en la detención, en el traslado y en la comisaría, ¿sí? uh-huh. Por personal policial. Se realiza la denuncia y bueno, no se abrió, de hecho no se abría el caso en su denuncia, sí se siguió la investigación contra ellos por estos delitos que le decía, daño y resistencia a la autoridad. De hecho, se hace la acusación con la intención de llevarlos a juicio. Ese caso lo llevaba el doctor Rivarola. De nuevo, nos encontramos menos con los mismos actores, y en realidad son los dos fiscales de Raúl. Rivarola los acusaba a ellos, y Gómez tenía las denuncias de ellos por las vejaciones y la violencia policial. Uh-huh. Al año de eso logramos en la audiencia preliminar que se los sobresea el caso, así que los absuelven, digamos, los sobreseen en la audiencia preliminar por los cargos que a ellos les imputaban. Para eso todavía no teníamos ningún avance en la investigación de ese caso. Así que bueno, también fue todo muy, muy trabajoso. Uh-huh, uh-huh. De hecho, muchos de ellos denunciaron a la fiscal Gómez. Y recién ahí se logra que abra la investigación y eso nos permite a nosotros constituirnos como querellantes. ¿Sí? Entonces, una vez que nos constituimos como querellantes, ahí nosotros realizamos básicamente la investigación, lo que hace las pruebas. Y esto culmina la investigación con un pedido de sobreseimiento de la fiscalía. La fiscalía pide el sobreseimiento de los policías. Ajá. Entonces nosotros, como querella, bueno, obviamente que nos oponemos a ese sobreseimiento y pedimos que la causa se eleve a juicio. Así que bueno, se hizo la audiencia preliminar la semana pasada, donde la fiscalía pide el sobreseimiento, obviamente que las defensas de los policías adhieren a este pedido y lo refuerzan.
Sí.
Nosotros obviamente que nos oponemos a ese pedido y pedimos la elevación a juicio, ¿sí? Nosotros uh-huh. presentamos la acusación. Y finalmente el juez, en una resolución, para nosotros una muy buena resolución, porque más allá del resultado, porque contesta todos los puntos uh-huh. Y realmente hace un buen análisis de todo el caso, ¿no?
Damián, ¿es cierto que uno de los policías le dice a una de las mujeres, tengo entendido, detenidas, ¿vas a terminar como Santiago Maldonado?
No, se lo dice a uno de los chicos. A uno de los chicos le dice eso. Luego pasa que estas... se fue esto analizando y también se fue construyendo con pruebas. Estas seis personas detenidas son seis personas referentes, ¿sí? O por lo menos que han durante muchos años militado por el no
sí.
a la mina. Y bueno... también esto nos permitió construir y decir que fueron detenidos de alguna forma seleccionados.
Claro, ¿sí? no azarosamente.
Sí, no fue azarosamente. Uh-huh, uh-huh. Y esto, bueno, fue dos años antes de diciembre, ¿no?
Claro, 2019, sí.
Por suerte el juez decidió elevar a juicio esta uh-huh. causa, que nos parece muy importante, porque los hechos fueron realmente muy, muy violentos y muy tortuosos para ellos. Realmente lo que vivieron y sufrieron ese día fue tremendo. Así que...
Bien.
Y bueno, vamos a ir a un juicio, esto también es un dato. Nos vamos a presentar a un juicio uh-huh. sin fiscalía. ¿Sí?
Sin fiscalía.
Solo nosotros los que...
Claro.
Solamente las víctimas. ¿Sí? Uh-huh. Sin uh-huh. fiscalía. Es un dato, no menor.
Damián, te agradecemos mucho la charla, justamente en un día como hoy, a un año de todo lo que pasaba. Nos parecía que era un aspecto de los hechos de lo que sucedió que había que subrayar con un poquito más de intensidad, porque no suele ser así. Así que te agradecemos.
Bueno, Martín, muchas gracias a ustedes por llamar.